Gloria a Dios. Ahí está Manolo. Manolo, no sabes lo feliz que me hace verte ahí sentado. Una gran bendición verte ahí. Today we're going to be talking about, or we're going to be studying within the book of Galatians, ¿verdad? Vamos a estar en el libro de Gálatas, considerando aún la tercera unidad, ¿verdad? O la tercera unidad, pues ya estamos hablando de la iglesia. Pero en este estudio vamos a estar enfocando en unos problemas particulares que confrontaba la iglesia. Y aquí ustedes ven un mapa, vemos el primer y segundo viajes de Pablo. Déjame abrir mi Biblia que está cerrada todavía. Y algo bien importante que uno debería estar leyendo según va leyendo las cartas de Pablo es el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos nosotros podemos ver la historia, según narrada por Lucas, de los apóstoles, ¿verdad? Y los distintos ministerios de ellos, y entre ellos pues los viajes, particularmente de Pablo, según los vamos a estar viendo nosotros. Obviamente ese no va a ser el centro, no va a ser el foco de nuestro estudio, pero es importante nosotros saber cuál fue el movimiento y poder verlo, el entorno geográfico en el cual se movía nuestro hermano el apóstol Pablo. Galacia, toda esta región, ¿verdad? Y uno considera los distintos escritos de las personas que se hacen llamar eruditos o que las personas por el conocimiento que ellos tienen les llaman eruditos. Aprende uno que de las tres iglesias que fundó Pablo, sus acompañantes durante ese primer viaje misionero estaban aquí: Iconio, Listra y Derbe, que era la parte que se consideraba Galacia del Sur. Para aquellos quienes hicieron su asignación, ustedes deben saber de dónde viene la palabra Gálatas, ¿verdad? Según ustedes están estudiando, ¿dónde viene esa palabra? ¿Qué cultura? Empieza con C. Los celtas, ¿verdad? Y los celtas son los que provienen del área que nosotros conocemos hoy como Francia, ¿verdad? Entonces, en esta región pues estaban los galo-europeos también, pero como estos ocuparon el área central, vinieron a llamarse los galo-griegos, ¿verdad? Y de ahí, de Galo-Grecia a Galacia, y por eso el nombre de los Gálatas. ¿Amén? Así que el estudio de hoy, el único evangelio. Hay tantísimo que pudiéramos decir de evangelio, ¿verdad? Pero el tiempo es corto y queremos enfocarla en los detalles particulares. Ahora, si usted entiende que usted puede complementar lo que estamos estudiando con alguna información importante, eso es lo importante de que tengo muchas personas que les gusta estudiar mucho la palabra, usted ni corto ni perezoso, tengo algo que decir. Y usted interrumpe y le damos su espacio. ¿Ok? Así que, la iglesia con autoridad. ¿Qué significa autoridad? Tiene dominio, ¿verdad? En Puerto Rico eso no parecería ser cierto, porque tenemos dos instituciones, dos lugares que se llaman la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Pero sí, definitivamente, tienen dominio, tienen un poder, ¿verdad? Iglesia con autoridad. ¿De dónde viene la autoridad? De Dios. La autoridad de la iglesia viene de Dios. Vamos a estar en esta porción, el primer capítulo de la carta a los Gálatas y el versículo clave, el 11 y el 12. Raulito, ¿tú podrías leer esos dos versículos? Amén. Vemos nosotros ahí como está leyendo Raulito. Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Y ese es el énfasis que daba Pablo allí. Vamos a nosotros estar viendo que hay un tono bien diferente. Venimos de estar estudiando primera y segunda carta a los tesalonicenses y ahora vemos un Pablo bien diferente, bien distinto al Pablo que nosotros vemos en tal vez Romano, en Corintio, en Tesalonicense, ¿no? Vemos nosotros aquí un tono bien distinto al que específicamente vimos en los estudios anteriores, y vamos a ver por qué. Pablo declara que la finalidad del Evangelio que predica es guiar a sus oyentes a creer en Cristo y adoptar un nuevo estilo de vida, un estilo diferente de vida. Una de las cosas por las cuales las personas conocían a la cultura en Galacia era que tendían a ser personas bien cambiantes, personas bien, bien brillantes. Incluso había una ilustración en un texto que yo estaba leyendo que hablaba sobre algo que había dicho Julio César respecto a las personas de Galacia, a los Gálatas. Decía que eran personas muy brillantes, pero demasiado cambiantes, que un día podían ser de una manera y al día siguiente ser todo lo contrario, ¿verdad? Se dejaban de llevar por distintos vientos de doctrina. Personas que estaban dispuestos a escuchar, y vamos a ver nosotros, precisamente en esta carta, cómo es que ellos cambiaron. Un día estaban siguiendo a Pablo, pero de pronto le dicen algo y cambiaron de parecer. Cualquier similitud, semejanza con nuestro pueblo en Puerto Rico no es coincidencia, ¿verdad? Pensaban que iba a decir, no es por coincidencia. No es coincidencia. Las personas tienden a ser de esa manera, personas bien aparentosas en nuestro pueblo, pero muchas veces es como dicen en el campo, bucha y pluma, ¿verdad? Es necesario que nosotros seamos de verdad. Pero eso se llega con mucho sacrificio. Nosotros, por más que intentemos, nunca, mientras estemos en esta carne, vamos a llegar a la plenitud de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Por eso tenemos que ser humildes y cada día entregarnos más al Señor y permitir que Él haga con nosotros lo que Él vaya a hacer. Dos objetivos principales que vamos a estar considerando. Primeramente, que nosotros como estudiantes podamos demostrar conocimiento del Evangelio que predicó Pablo, que tiene como finalidad guiar al hombre a un encuentro con Cristo. Hay lugares donde hablan de encuentros. Vamos a celebrar un encuentro. ¿Cómo usted definiría un encuentro? No, un encuentro. Dice, vamos a tener un encuentro. Como por ejemplo, como un descubrimiento, ¿verdad? Que dicen, Cristóbal Colón descubrió América. ¿Cómo es eso de que descubrió América? Pues ya América estaba ahí, ¿verdad? Y había gente ahí ya. Sí, Raúl. Sí, eso sí. Mira, hubo un encuentro, hubo un descubrimiento mutuo, ¿verdad? Es como hay personas que dicen, yo según voy criando, me voy graduando de padre, ¿verdad? Y nuestros hijos se van graduando de hijos, ¿verdad? Porque vamos aprendiendo, ¿verdad? El primer hijo que usted tuvo, aprendió a criar ahí, porque por más que le dijeran a usted, se hace de esta manera, ¿verdad? Muchas veces los padres quieren decirle a uno cómo es que se crían los muchachos, pero cómo se criaba un muchacho hace 20, 25, 30 años atrás, no es lo mismo, necesariamente. Obviamente, sí, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Así que nosotros vemos que aquí hablamos de un encuentro con Cristo. Y eso, ese asunto de un encuentro con Cristo se escucha muchas veces. Y no queremos colocarlo como un objetivo de estudio, sino nosotros realmente entender qué es eso de un encuentro con Cristo. Porque seguramente nosotros nos debe preocupar si realmente yo estoy, tengo el enfoque que Dios quiere que yo tenga respecto a mi relación con Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un encuentro con Cristo? La salvación, dice José Luis. Tú puedes, cuando tú aceptas a Cristo, David. Amén. ¿Verdad? Y el otro objetivo es que podamos aceptar las verdades del Evangelio como norma de fe y práctica. We're just going over briefly over the objectives of what we're going to be studying tonight within the book of Galatians, right? Paul's epistle to the Galatians. Tres puntos importantes que vamos a estar considerando. Primeramente, la obra de Jesucristo, el único Evangelio y la experiencia de Pablo. What Jesus did, the only gospel, and Paul's experience. Así que brevemente, en un capítulo, vamos a estar viendo estos asuntos. Yo tengo una serie de preguntas. Hoy, redacté preguntas de discusión. Some people were saying that the questions, the multiple choice questions that I was giving were too easy. And last week they would say, no, I wish that the certifying test would be as easy as that test. So we have discussion questions only today. Okay. Así que preguntas de discusión para todo el mundo. Hay suficientes para todos, así que le va a tocar por lo menos una. All right. Hasta Rebeca le va a tocar. So, la primera pregunta, the first question. ¿Cómo puede expresarse el plan de salvación con un mínimo de palabras y lograr ser entendido por un oyente sin conocimiento bíblico? Pastor, ¿le puede traducir a ver, ¿quién se atreve? Es como decirle a alguien, ¿verdad? Usted sabe, esa persona, usted no se imagina que esa persona alguna vez ha leído la palabra y quizás esa persona nunca ha leído la palabra según usted la conoce. Y hacer un acercamiento a la persona y presentarle el plan de salvación. Pero un problema que muchas veces tenemos los creyentes es que utilizamos una jerga que ya es de nosotros, ¿verdad? Que es inconverso, palabras particulares que nosotros conocemos, lo que es gracia, y muchas veces las personas no entienden lo que estamos diciendo, José Luis.
Como ellos no saben, si no sabe la Biblia, uno puede empezar hablando de Dios cuando hizo la creación. Y cuando vino y se reveló a Adán, y ahí uno explica que el hombre tiene un problema, y ahí explica el plan que dio Dios para que uno pudiera salirse de ese problema que uno tiene con Dios. Que murió Jesús por uno.
Yo algo que le diría simple sería que la salvación uno no la adquiere con las acciones que uno hace, con las acciones buenas, sino que la salvación uno la adquiere creyendo en lo que dice Jesucristo, que es por la gracia, que Dios te lo regale, simplemente tienes que arrepentirte y llevar una vida de fe, que no es por obra.
Esta mañana estábamos hablando de esto en el carro con los nenes, estamos discutiendo el Padre Nuestro. Yo diría que yo empezaría con lo que empecé esta mañana, que Dios es justo, y que como nosotros somos pecadores, ese pecado conlleva una condena eterna, porque las consecuencias son eternas. Por ejemplo, si alguien mata a una persona, sufren sus hijos y los nietos, y los bisnietos, y eso se va regando por toda la sociedad, las consecuencias son infinitas. La única manera que ese pecado se puede pagar es si hay un hombre que es familiar de nosotros que puede tomar esa condena infinita. La única manera que eso puede pasar es que venga un Dios en forma de hombre y sufrir y tomar esa condena. Entonces eso lo hizo Jesucristo, y es un regalo que se le ofrece, pero hay que aceptarlo. No se le da a todo el mundo, sino que hay que escoger. No quiere eso, no quiere tratar de pagar uno mismo por esa condena. Entonces también le expliqué a los niños que el deber de nosotros somos esclavos, el deber de nosotros es trabajar todo el tiempo y eso nos pone en cero, o sea que no tenemos con qué pagar esas deudas que vamos acumulando. Es como una persona que está hasta el tope de las tarjetas de crédito y él trabaja para pagar los intereses, si saca otro préstamo ya no lo puede pagar. O sea, necesitamos a alguien que venga, a Jesucristo, que venga a pagar por nosotros.
Así que
la salvación es por gracia.
Pues, según vemos, with this group of people, we could be here all night just on this question. Yo sé que todos ustedes podrían contribuir, por eso es que las preguntas que vamos a tener al final de cada una de las secciones, una pregunta por persona, una persona por pregunta, a menos que sea realmente indispensable lo que usted vaya a decir, ¿ok? Pero sí, esa es la idea, que todos podamos contribuir, y sabemos que sobre esto podemos decir mucho, ¿verdad? Una de las cosas que tenemos que hablarle a las personas es que hay una vida más allá de esta. People have to know that there's life after this one, because there's a lot of speculation regarding what happens after now, and that's what many people say. Well, life ends here, why should I be worrying about anything else? And one of the things that people have to understand is that there's life beyond this one that we're living. Things do not simply end, you die and that's it. Right? Así que todo lo que están ustedes diciendo es bien acertado, pero lo que yo quiero que nosotros veamos es que es bien sencillo, es bien importante ser simple, o sea, ser sencillo, And this goes a lot with what Brother Bob was saying a little while ago. You don't have to be, you don't have to have this great erudition in Bible study. You have to be humble. You need to be as simple as possible to get across to the simplest person. Right? You can't be using very big words so to impress anyone, because the only person that should be impressing would be yourself. Así que es necesario poder ser la persona más diestra y más conocida, por lo general tiende a ser la persona más humilde. The more you study, the humbler you should become, because the more you know, how little you know. Right? The more you go into God's Word, the more you find out how small you are when you're faced with God, like Isaiah in chapter 6. Así que vamos a ver la otra pregunta que tiene que ver con esto. ¿Cuáles elementos, esto es, conceptos, ideas, son los de mayor importancia en la presentación del plan de salvación? So you said some things that are important in presenting the plan of salvation to people, and you mentioned some things that are important, but within those there are certain concepts and there are certain ideas that stand out. Let me see if I can hear someone else. Thank you.
Pues, algo que es bien importante es que las personas sepan que todos somos pecadores y que este pecado nos separa de Dios.
So, sin is one of the things that Sister Lorian wants to point out, right? Otra persona, David. Eso mismo.
La muerte y resurrección de Cristo.
Contrary to what people would naturally think, salvation is free. You don't have to work it out. You don't have to pay for it. It's completely by faith, completely by grace. Okay. So instead of saying grace, maybe we could say it's for free. Yes.
It's just you can't use the Bible, or you just ask me for different methods. Oh. Okay. Well, there's a very effective method for presenting the gospel, and it's sort of like the Romans Road. But what you do is, when you walk up to somebody, you say, you strike up a conversation, you say, Bill, Jose, Sam, whatever, if you were to die today, are you certain 100% that you'd go to heaven? And they're always going to say, I don't know. Are they going to say, I don't think so? Are they going to say, oh yes, yes, I'm going to heaven when I die? And if they say they are going to heaven when they die, you say, well, if you were to stand before God, Jose, and he asked you, why should I let you into my heaven, what would you tell him? Oh, well, my father's a preacher. Or, oh, my mother's a Sunday school teacher. Or, oh, we've always gone to church. Or, oh, this and that. Then you know right there the guy's probably not saved. And then what you say, in either case, whether they say they are or they say they don't know, you say, did you know that you can know for sure, that the Bible tells us how we can know for sure? Can I show you some passages in the Bible that will help you to understand how to go to heaven when you die? And either they'll say, oh, no, thank you, or else they'll say, okay. And then you take them verse by verse and get them to read the verses. Don't read the verses to them. Make them read it. Or ask them to, what does this verse say? And ask them to read it out loud. And then the word starts to work on them. And they go, whoa, you know. And then you ask them after they finish, you know, what do they think now? And then if they want to get saved, you ask them if they want to pray to receive Christ. But so there's verses you can use to do that. But the key is, if you were to die today, are you certain 100% that you go to heaven? That's the diagnostic question. It's like a car getting a tune-up. You're asking the question to try to figure out where this person is spiritually. And then you go from there. Can I show you from the Bible how you can know for sure?
Amen. And what we're trying to underscore with these two questions is precisely the different methods that people will try to use to convince others. However, the third question that I've posed here is, because we're doing this in preparation to study Galatians, right? The third question is, ¿cuáles son algunas modalidades? What are some modes en las cuales se han pretendido tergiversar, that people have tried to change el plan de salvación, the plan of salvation? People have tried to make it different for others. ¿Y cuáles son algunos efectos? ¿Qué son algunas cosas que las personas dicen? What are some things that people say regarding the plan of salvation that are incorrect? Pórtate bien, behave.
Por obra, ajá.
Salvation by works.
Que la salvación se pierde. Eso no es verdadero.
That you can receive salvation and that tomorrow you can be unsaved. Who else? ¿Cuáles son otros?
Que matando a alguna, que matando a cristiano también te puede pasar.
Some people like Muslims think that if you kill a Christian, you'll go to heaven, right? What else? What are some other ideas? Well, but a Christian won't say that, right? A Christian will tell another Christian, if you kill a Christian, you'll go to heaven. Right. And Arminianism tells you that you never know if you can be saved, right? Bob?
And they believed in polytheism, to where they would readily accept Jesus Christ, but he wasn't the only way they were looking to get to heaven. They had several gods and goddesses that they worshiped. And he was just another god to put on a shelf with the other things that they worshiped. So they considered, you know, that they worshiped all of these different gods for different reasons. Kind of like Catholicism, you know, you pray to this saint, that saint, for this and that. Same concept, but it's called polytheism.
You have this religious syncretism, right? A little bit of this, a little bit of that, and I put it all together, and you have this one big thing that no one understands.
Algunos maestros de ciencia creen mucho en la metafísica y dicen que no hay ni cielo ni infierno, y que el espíritu simplemente viaja por la tierra y después se reencarna y sigue ese ciclo, que nunca va a haber una eternidad, siempre va a ser en la tierra el ciclo.
Una cosa que yo me doy cuenta es que la gente piensa que es por obra, pero esas obras que hay siempre son cosas ceremoniales y en sí son fáciles de hacer. Por ejemplo, la señora, la bruja que vino hoy a la oficina, la bruja, ella dijo, ah, que yo soy una sacerdota en la santería. Ella piensa que por hacer algunas ritos y algunas cosas allá al frente que eso la va a salvar. Pero vino, nos insultó, llamó a la policía, hizo, o sea, controlar su carácter y su persona es algo que da mucho más trabajo y eso ella no lo hizo. Y así somos todos nosotros. Pensamos que o por ir a la iglesia, o hacer oraciones, o por leer la Biblia, o por diezmar, eso es mucho más fácil que las obras de verdad que Dios quiere, que es uno demostrarle amor a la gente cuando le están detrás para adelante y cuando uno hace eso. Que son esas cosas que teóricamente podrían salvar si fuéramos perfectos, pero ahí es donde fallamos todo el tiempo. Nosotros pensamos que esos fallos los podemos pagar haciendo una ceremonia bobita, cuando de verdad donde nosotros le hemos fallado a Dios en cosas mucho, mucho mayores. O sea que una cosa no compensa por la otra, y por eso es que las obras no nos salvan.
¿Va?
That's
what a lot of people say, right? So, as you can see, we could spend another hour on these three questions, right? So we'll leave the rest of the study for next. No. So, bear in mind that we're considering some of the same things that the Galatians were in the middle of, right? They were in the crossfire of all these ideas. Así que estaban ellos, los gatas, estaban en el medio, en el fuego cruzado de muchas de estas ideas. Y siendo ellos de los celtas, viniendo de una cultura que practicaban el misticismo, ¿verdad? Entonces, en la Frigia cercana a la región donde estaban viviendo ellos, tenían una cultura, unos cultos, and these religious practices that many people had from close by regions, they wanted to practice them also. So when Paul has to leave, and you had some Judeo-Christians, some Christians who were converted Jews and who came from Palestine, and they wanted to do the same thing that the Pharisees were doing, they started to see that it was easier, or they felt that it would probably be easier to follow through with certain rituals like many people today would want to do. So they were in the middle of this crossfire, and being they of the culture that they belonged to, it was easy for them to change from, it was part of their nature to change from one thing to the other very quickly. But then I ask, aren't we all that way if we're not careful? And some people say, in Puerto Rico, people are too laid back. Well, I've been to Wisconsin, and I've seen places in Wisconsin where people, they could be eating cheese and drinking beer all day, right? I've been to Florida. I've been to Georgia, right? I went to a small county called Ware, and that was a joke because we asked the driver, what place is this? And he would say, Ware? And this place that we just passed by, Ware? This place that we're, oh, sorry, ma'am, this is Ware County. So we went by the mayor's office, the high school, government building, all in 5 minutes. That's small. So, and when we went to the high school, people were just as laid back as here in Puerto Rico. So is it a Puerto Rican thing? No, it depends on the people's outlook on life. But I've been to other places where people are very quick about getting things right, but sometimes the things that they have to get right, they don't. Así que tiene que ver con el enfoque, hermanos, de que nosotros pongamos en nuestra relación con Dios. So it has to do with our relationship with God. What type of relationship do I want to develop with the Lord? Do I want to have a solid foundation? So if you want to have a solid foundation in your relationship with the Lord, it must be Jesus Christ. That's the only foundation. Este es el contexto. Y yo no quería, ¿verdad? Ya hemos dado mucho de lo que estamos hablando tiene que ver con el contexto, el trasfondo histórico. We're talking about the Galatians and their origin, and where Paul went during his first and second voyages. Primeramente, estos nuevos convertidos estaban presionados por grupos legalistas, que eran estos judeocristianos o judíos convertidos al cristianismo, que venían de la Palestina mayormente, o se presume que pudiera hacer eso. Right? They were receiving a lot of pressure from converted Jews. Entonces Pablo tiene que intervenir haciendo énfasis en la doctrina de la salvación por gracia. And this is what you were all mentioning, right? We're saved by faith, right? By grace, through the faith in Jesus Christ. There's no other way that you can be saved. You believe in Muhammad, believe in Buddha, believe in Mary. Which of us does not believe that Mary was the vehicle that God used to bring our Lord Jesus Christ to being, and to being, to come into the earth? We all believe that. But that doesn't make Mary our Savior. There's nothing bad that I can say about Mary, but I can say a lot of bad things, or maybe not bad things, right things, correct things, which are wrong about what people are doing regarding Mary, right? Nosotros no podemos adorar a María. María sería una mujer bienaventurada. La palabra dice que fue bienaventurada. Fue una mujer bendecida, ¿no? Pero no podemos hacer más allá de eso. Ella no puede hacer nada por nosotros. So, the same thing Paul had to tell the Galatians, right? Y ahorita estamos viendo que la parte de Galacia del Sur era esta porción que está aquí, ¿verdad? Listra, Iconio y Derbe es lo que se piensa que fue la región a la cual estaba dirigiendo Pablo. Entonces, tal vez Raúl y el pastor pueden abundar un poquito más sobre el asunto, y estoy seguro que la semana que viene Raúl completará la introducción. Pero se estima que la carta se escribió entre el 45, el 46 al 55 del primer siglo. Estos son tiempos, fechas encontradas, right? The date of when the letter was written. There are different versions, and some people argue that it should have been between 45 and 46, the year 45 and 46, and some people say after the year 54, 55. Because in that first chapter it says that he was 3 years after his conversion, then 14 more years, so stretching the fact that it was 17 years after his conversion, and that the council in Jerusalem had to have happened. In some comments it says, and in other comments it says, that he doesn't make reference to the council in Jerusalem. I don't know when it was. I have to believe that it was sometime within there, because the people who know about history tell me that. But you know what I know? I know that I read it. And I know that if you go to the gospel, it's just parallel to what is being said there. So
If you go through his this letter and other letters, you find that there's no contradiction.
Eso es lo más importante. Lo más importante no es que yo sepa la región geográfica, el año específico en que se escribió, todas las palabras que están ahí, qué significan cada una de ellas, ¿verdad? El término griego, hebreo, lo que fuera, arameo, obviamente fue escrita en griego. Pero lo más importante es que yo pueda ver cómo esta carta cabe en mi crecimiento como creyente. How does this help me to grow spiritually as a believer? Amén. Pues vamos a ver aquí, la primera porción, Gálatas 3 al 5. Lorimar, gracias por leer esos tres versículos. Tres versículos, three verses. Y aquí estamos viendo unas palabras que hemos visto y hemos discutido en muchas ocasiones, right? The vocabulary that we're seeing here is vocabulary which is not new to us. However, let's just go over these two, at least two of the words. Right? The first one, cariz, right? Gracia. And it's sometimes that word, grace, people take it, you know, in the literal sense regarding what something makes you feel, what you see in something. Es la gracia, aquello que otorga una ocasión, placer, delicia, o causa una actitud favorable. What a person feels because of the nature of that which is there. However, the grace that is here in the Pauline epistle isn't necessarily that one, or it may include that. La gracia que nosotros hablamos cuando hablamos de gracia de Dios, y en esa porción que es una bendición de parte de Pablo, dice él nuevamente, gracia y paz sean a vosotros de Dios. So we know that we're saved by grace, and possibly the same word that he's using there isn't necessarily what he means when he says you're saved by grace. But grace being coming from God has to be one same thing. Así que la gracia, ahí es una bendición que derrama Pablo, o declara Pablo, sobre estas personas, y está allí para que podamos ir sobre ella en el futuro cuando usted vaya a hacer referencia al estudio. Quisiera no detenernos demasiado tiempo. Paz, hemos discutido esta palabra en ocasiones anteriores, ¿verdad? En Greek, Irene. Entonces aquí tenemos una serie de cosas que pudiera significar la palabra paz, pero sabemos que Jesús es el que nos da la paz. And that the peace that men talk about is not the same peace that the Lord gives us. So peace is not only absence of war, but it's to have a true relationship with God. La relación verdadera, genuina, íntegra, recta con Dios es lo que nos da la paz. Cuando ya no soy enemigo de Dios, right? Sin pulls me away from God. However, when I've accepted Jesus Christ and confessed my sins to him, not to another man, but to him, and I have repented and accepted his salvation, then I'm at peace with God. Y esa es la paz que declara Pablo sobre ello. Vamos a ir rápidamente acá. Vemos nosotros esa porción, esos tres versículos breves, y usted dice, no sé, ¿por qué nosotros nos enfocamos en esa porción? Es como que uno dice, una sección para ver el saludo. Primeramente, ¿cómo usted define una carta? How would you define a letter? Because we talk about epistles, right? Hablamos de epístolas. Y bueno, es una palabra bien bonita, bien grande. ¿Que no es otra cosa? ¿Qué? Una carta. It's a letter. ¿Ah? A un grupo. Una carta a un grupo. Pero eso es lo que es. Es una carta. Obviamente, sabemos nosotros, por lo que podemos ver a través de la palabra de Dios, que Pablo se dejó mover por el Espíritu Santo. The Lord was moving Paul to work, right? Because the Lord, he had an encounter, a direct encounter with Christ. From being one thing, he changed to being something totally opposite. And we're going to see that in the third part of the study. Así que el saludo es una parte de la carta. Y si vamos sobre las demás cartas, if you go to Romans, you go to 1st and 2nd Corinthians, here in Galatians, Ephesians, Philippians, they all begin with a salutation, right? A greeting. So, Paul and whomever else to the brothers that are at
etc., etc. And there's a certain blessing bestowed upon the group of people who are going to receive the epistle, the letter. And he moves on to expressing his business with them. It's interesting. I don't want to jump into the next thing because we're going to see a slight difference, or maybe a very big difference, between this epistle and what we had been seeing in the previous two epistles as we were studying 1st and 2nd Thessalonians. Vamos a ver ahora entonces las preguntas. Ah, pero primero. I have 7 questions. Who wants the first one? David. See, he learned, because I said the tougher questions are toward the end. Okay? Tradúceselo a Abba, por favor. What's the what? The tone. What's the tone?
Él está bendiciéndolo a ellos. Está alabando a Dios. No sé qué tono sea eso.
Está bendiciéndolo. Se oye feliz, se oye triste, se oye neutral. David, ¿cómo estás? ¿Qué tono es ese? Alegre.
Triste.
David, ¿cómo estás? Neutro, seco.
Sí.
Pero. El tono de ahí, pues, se presenta que hay un tono particular que se pueda identificar.
Pues yo como que puedo ver no leyendo desde el 3 al 5, sino si leo el versículo 1, por lo que habíamos leído ya en Tesalonicense, se ve que él tiene como un chipito de recelo porque ellos no sabían realmente acerca del apostolado de él, y él le hace claro que él era apóstol. Y cuando él empieza la carta, por eso él saluda. Pues cuando él lo saluda, él lo saluda con un tono como que de que está un poquito decepcionado de ellos, cuando uno mira el versículo 1. Sí, porque cuando tú miras en Tesalonicense, que él habla con los tesalonicenses.
Bueno. Okay, yo entiendo, y uno se siente movido a decir eso, pero
vamos a brincar.
Está neutral, no está neutral.
Es un tono neutral, lo que David dice es cierto, pero, y eso tú lo percibes después que tú lees la carta, ¿verdad? Y tú comparas con otras porciones. Pero el tono realmente ahí es un tono neutral. Tú lo lees, ¿verdad? Y tú dices, no se puede desprender que está bien feliz. Hay un asunto que se le diría, como un cristiano, como un creyente, se le diría a casi cualquier persona, pero más allá. Nada, y vamos a ver más adelante por qué. La segunda pregunta, Lorimar la tenía, ¿verdad? Lorimar, ajá. Amén, amén. ¿Algo más? ¿Estamos de acuerdo, verdad? José Luis, diga. La tercera. Claro, por aquí. Pecadores. Amén. Pregunta, duda. ¿Qué pasó? Ah, está refiriéndose al tiempo particular, presente, y la condición en la cual se encuentra. Que está alejado de la gracia de Dios. Raúl. Y vas a comentar sobre eso. Así que vemos nosotros aquí que en esta porción precisamente se desprende eso, ¿verdad? Y lo que queda implícito, como decía como decían ustedes, es que estábamos en una condición precaria, pecaminosa, que queda caracterizado precisamente por esa frase, el siglo malo, el alejado de la gracia, totalmente de espaldas a Dios. Eso es lo que caracterizaba. Como cuando dicen el tiempo de las vacas gordas y el tiempo de las vacas flacas. El tiempo de las vacas gordas cuando están en abundancia, porque eso es lo que predomina. El tiempo de las vacas flacas, cuando están las cosas bien malas, eso es lo que predomina. Pues el siglo malo, eso es lo que caracteriza todas las cosas que les rodea. Cuando dice librarnos del presente siglo malo, ¿por qué librarnos? Ibas a hablar sobre el siglo malo. Sí, el entorno. Amén. Este entorno, ¿verdad? Lo que nos rodea. Librarnos. Cuando dicen tienes que librarme o líbrame,
Exacto, estamos presos, ¿verdad? El que tiene que ser librado, el que quiere la libertad, es que está prisionero. Así que aquel que andaba sin Cristo era prisionero ¿de qué? Del pecado. Amén. ¿Quién quiere la cuarta pregunta? No se peleen. Raulito, pues, se van poniendo un poquito más difícil, ¿verdad? Está ahí en el versículo 4.
Okay. And the question is, in addition to his love for us, what else can we say made Christ want to save us? The fourth verse says, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world. Ahí está la porción en inglés, la traducción en inglés. According to the will of God and our Father. The will of God. He was obeying.
Exacto. Él estaba obedeciendo la voluntad del Padre. No solamente porque nos amaba, porque eso era parte, él tenía que amarnos para poder hacer lo que hizo por nosotros, pero estaba obedeciendo la voluntad del Padre. Amén. La próxima pregunta. Carlos, ahí, valiente. Hay otras cartas en las cuales Pablo no se refiere a sí mismo necesariamente en ese saludo de apertura como apóstol. Pero en esta, sí va directo al grano. Y es por lo que estaba diciendo David. David estaba hablando sobre este asunto que había, de que decían que no era apóstol como los demás, porque no había estado presente. Y de hecho, él no estuvo, ¿verdad? No pudo presenciar la crucifixión del Señor. Pero sabemos nosotros de la experiencia que tuvo Pablo por este testimonio que podemos ver a través de la palabra. Así que esa primera porción, y Jesús lo seleccionó a él directamente, ¿sabes? La experiencia de él fue directamente con Jesús, o sea que él sí estuvo en la presencia de Jesús, fue comisionado directamente por Jesús. ¿Tú querías añadir algo, Raúl? No sé, ese primer versículo, lo que yo quiero reseñar con esta pregunta es que nosotros veamos, hay personas quienes van a una porción y concluyen algo totalmente errado porque se enfocan solamente en eso. Entonces, si alguien pudiera, haciendo alarde de que conoce de análisis literario y no sé cuántas cosas más, va al primer versículo y ve a Pablo y lo compara con otras partes, pudiera decir, no, aquí hay un Pablo totalmente diferente, y denota un poquito de orgullo de parte de él, porque él está reclamando un título. Pablo apóstol. Entonces, una parte se especifica, ¿verdad? Y se hace énfasis aquí, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. O sea, yo fui proclamado apóstol directamente por Jesucristo, no por hombre, como muchos quieren hacer ver. Él haciendo esa alegación y ese reclamo, en este primer versículo, que es lo que estaba reseñando David, que es muy correcto, pudiera verse de esa manera, pero como especificamos en la pregunta, sería una conclusión errada y simplista, demasiado simplista. El versículo 5, como tú indicaras, dice, a quien sea la gloria. ¿A quién? A Dios el Padre. Él le da la gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén. Así que vemos ahí el Pablo que resalta en la epístola. Pero ese saludo es bien seco, Raúl. Exacto. Y aquí vemos la doctrina de la fe por gracia. Ellos dicen que en Romanos se presenta la doctrina, pero hay muchos quienes llaman la epístola a los Gálatas el manifiesto de la fe mediante la gracia. Es una carta donde se ve un Pablo bien directo, más agresivo que en otras porciones, pero bien militante. En todo la buena connotación del término respecto a la fe por la gracia. Y yo creo que hay una pregunta más. ¿Alguien la quiere si la hubiera? ¿Nadie la quiere? ¿Nadie se atreve a levantar la mano? La número que no haya contestado. Si hubiera una pregunta número 6, ¿quién la quiere contestar ahí? Lorian. Ah, no la hay. Pero, o sea, la primer pregunta de esta sección te toca. El único evangelio. Ven, hijo. El mismo es. Es un televangelio. No, este no es Ben-Hin.
Es un televangelista. Yo pensaba que era Benny Hinn. Sí. Sí. Que aparece en... Pero este no es Benny Hinn. Ese es Hamilton. Esa ilustración. ¿Que cómo usted la interpretaría? ¿Amén? Así que... Sí. Que no se malentienda que el único evangelio es ese. Hay un solo evangelio, pero aquí no aparecen cuatro evangelios. O sea, la teoría de Mateo, la teoría de Juan, la teoría de Lucas y la teoría de Marcos. La perspectiva, no es que son teorías aparte, ¿verdad? No es que son evangelios distintos. Es un solo evangelio comunicado por cuatro personas distintas, pero todo el evangelio está a través de la palabra, ¿verdad? La palabra de Génesis hasta Apocalipsis es el evangelio, ¿no? Porque es la noticia, la buena nueva que nos trae el Señor. Ahora, ¿conocían desde Génesis hasta el final del Antiguo Testamento? ¿Por qué ahora dice que es la buena nueva? Porque ahora yo veo todo eso cumplido en el Señor Jesucristo. Que fue lo que quiso demostrar Mateo en el Evangelio según Mateo. Vamos a ir a esta porción. Los versículos 6 a 9 dice José Luis que quiere leer esa porción. Por tanto, ¿verdad? Vean ustedes el versículo número 9 que repite. Muchos que dicen que Pablo escribió, a diferencia de las demás cartas, que esta la escribió él mismo. Entonces van al capítulo número 6. El versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Hay personas que dicen que es solamente esa porción que la escribe para que ellos puedan verificar que es realmente él, pero hay otros que dicen el completo se encargó de sentarse y de escribir con mucho detenimiento, con mucho cuidado lo que estaba diciendo. Exacto, estaba haciendo, pero en muchas de ellas que él que la dictaba y había alguien que le iba escribiendo, no sé, le ponían un sello. Hay muchos que dicen que esta la escribió él, o sea, no solamente que fuera de su autoría, de que él la creó, o sea, por inspiración del Señor, sino que él se sentó y la escribió completa con esas letras bien grandes. Vemos nosotros esta porción, hay una defensa de un único evangelio, que no hay ninguno otro distinto. A diferencia de otras porciones, yo quisiera que fuéramos brevemente, vamos a alguien que me busque el saludo en Primera de Corintios, David. Alguien que me busque el saludo en Primera de Tesalonicense, Clara. Búsqueme esos saludos. Léete el saludo rapidito. A los santificados y le envía unas flores, una alabanza para ellos. Y en Primera de Tesalonicense, Clara. Esta porción. Dando siempre gracias por los... Ninguna de estas cosas que dijo Pablo en esas dos saludos, ¿verdad? Bien bonitas, ¿verdad? Qué mucho me alegro cuando pienso en ustedes, los santificados, sé que ustedes están ahí santificándose. Nada de eso. Vemos nosotros ahora, José Luis acaba de leer, dio un saludo protocolar, un saludo neutral, fue el saludo que dio. Hola, ¿cómo están? Sean bendecidos por Dios. Vamos al grano. Estoy maravillado. Maravillado estoy de que tan pronto se hayan alejado de lo que yo llamo la gracia de Cristo. Hola. Ah. Esto fue rapidito. Vamos a ver estas palabritas. La palabra maravillado ahí. Sí, asombrado, ¿verdad? Me quedo anonadado, estoy atónito, perplejo de encontrar que ustedes, rápido, no haya pasado nada, tan pronto, se hayan alejado de que os llamó la gracia de Cristo para seguir el Evangelio. Entonces hay unas palabras aquí, quisiera que nosotros viéramos. Primeramente, perturbar, la palabra, relacionado con taraque, que significa agitación, ¿no? Están perturbados, o sea, alguien los ha turbado, alguien les ha movido la mente a pensar algo diferente a lo que se supone que pensaran. De pronto usted está diciendo, sí, 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 sí. Y alguien te dice otra cosa y tú, sí, sí, no, 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 sí. ¿No sabes lo que me estás diciendo? Oye, yo creo, estoy confundido. Ah, de confundido, entonces vas escuchando más lo que está más cercano hasta que llega el punto de que empiezas a dudar lo que creías antes. En eso estaban los Gálatas. Pervertir, si vemos nosotros, transformar algo de carácter opuesto. Eso es lo que significa el vocablo. Era algo en su momento y querían cambiarlo totalmente para que dejara de ser eso, lo cual era. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Pervertir qué cosa? El Evangelio de la Gracia. Nadie hizo, nadie tuvo que hacer nada, excepto Cristo, para que usted pudiera ser beneficiario de la salvación. Lo único que usted tiene que hacer es aceptarlo, como decía Raúl. Es un regalo. ¡Tómalo! No, gracias. ¡Recíbelo! Es mío. Gracias. Ahora lo tengo. It's mine. Me pertenece. Es el Evangelio de la Gracia. Cristo murió por nuestros pecados, por usted y por mí. Usted acepta el regalo del acto redentor de Cristo Jesús y lo proclama, ¿verdad? Lo testifica a las demás personas, lo confiesa delante de los hombres y el Señor nos da el Espíritu Santo, Raúl. Y de esta manera se convertía en liturgia. Lo que estábamos haciendo, diciendo ahorita, los Gálatas, ¿verdad? Siendo de origen celta, pues tenían esta religión de Frigia, donde ellos veían que era mucho más fácil para ellos, como estábamos viendo ahorita reseñando Raúl, como se hace hoy en día, hay personas que se les hace más fácil ir y prender una vela. ¿No será más fácil prender una vela que tú buscar estar en la presencia de Dios? Seguro, porque la vela es algo tangible, ¿verdad? Dios es tangible también. Como un estudiante una vez me dijo, estábamos hablando de los distintos tipos de sustantivos, y cuando llegamos a lo concreto y lo abstracto, un ejemplo de un sustantivo abstracto, y me dijo, Dios. Y yo lo miré y yo dije, qué lástima. La persona pues creía realmente que había dicho algo correcto. Yo le dije, eso solamente puede ser cierto para alguien que no conoce a Dios. Ah, pues profesor, retiro lo dicho. Dios es concreto. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que por el hecho de que yo no necesariamente veo a Dios en su forma, corpórea, como todos pensamos, ¿verdad? Vemos las cosas. Nosotros tenemos una mentalidad antropomórfica. Para nosotros, para que algo sea alguien, ese algo que es alguien tiene que parecerse a lo que soy yo. Y al revés. Yo me parezco a lo que es él. Pero obviamente tenemos que ser transformados. Y a las personas se les hace mucho más fácil adorar algo que es tangible como este podio. Aun cuando eso no respire. Se les hace más fácil adorar una estatua, prender una vela, ponerse un crucifijo. El crucifijo para nosotros es un símbolo. Es importante. Es algo que nos ayuda a recordar ciertas cosas. Pero el crucifijo no puede hacer nada por mí. Más allá de lo que Dios hizo en la cruz. Amén. Así que, muchas cosas vemos sobre esta porción, ¿verdad? Había quienes querían pervertir eso, quienes querían turbar la idea, y como dice Raúl, ellos, no era que Pablo estuviera en contra del Antiguo Testamento y lo que el Señor nos dejó desde el principio, sino que había personas que estaban dando más importancia a todos esos ritos, y estaban dejándose llevar por una liturgia, y querían traer a aquellos quienes eran nuevos convertidos a ser arrastrados por esas mismas ideas. ¿Amén? Anatema. Y no vamos a ir sobre todo esto, porque esto es para que usted lo vea más adelante. Básicamente, anatema es una maldición. Originalmente, según vemos allí en del hebreo, era algo que era santificado, algo que era separado para el uso de Dios, ¿verdad? Era de estos términos. Jerem o Kerem del hebreo, que eran aquellas cosas que eran dedicadas para el uso de Dios. Pero no sé, su transliteración para el griego vino a tomar el sentido de desfavor de Jehová, y por ende, pues maldición. Y eso es lo que está pronunciando Pablo sobre aquellos quienes cambian, tergiversan el Evangelio. Y esto es una acusación, esto es una maldición fuerte, grave, ¿verdad? Y tendría Pablo razón para expresar esto. Por supuesto que sí. Porque aquella persona que tergiversa el Evangelio y hace que otros crean ese Evangelio falso, va a llevar a muchos a la condena. Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo sobre eso? Si aquel quisiera tropezar uno de estos de mis hermanos más pequeños, ¿más le valiera qué? Una piedra de molino. Así que, anatema. Vamos a ver las preguntas. ¿Quién quiere la...? Ah, Lorian quiere la pregunta. Y se oye feliz, se oye triste. Un tono bien serio, bien grave. Sí. ¿Amén? ¿Alguien quiere comentar? Úrsula. Úrsula quiere la próxima. La número dos de esta, ¿verdad? Es que yo las pongo en secciones. Pero si es la 7, si las contamos. No, realmente es la 10, si la contamos en total. Los jóvenes vayan cogiendo ideas, porque los domingos ustedes van a tener que... Este domingo no, el otro. Empezamos. ¿Vale? Muy bien, esa es una. Sí, las dos que usted dijo eran una, realmente. ¿Y lo otro? ¿Y la otra parte? Exacto. ¿Ya? Primero. Exacto. Se alejaron de la verdad y están siguiendo otra cosa. Exacto. Un evangelio diferente. ¿Ya? O sea, es algo diferente. Esas dos cosas se entreven ahí. ¿Quién quiere la próxima pregunta? Clara Marí. Hay un solo evangelio, y que ese es el que otras personas quieren cambiar, ¿no? Lo quieren exacto, por imitación. Exacto. ¿Quién todavía no ha contestado ninguna? ¿Que quiera una? ¿Sorimán no ha contestado? ¿Raúl? Ahí está Raúl. Sí. ¿Raúl está contestando? Es como cuando nosotros nos encontramos hablando de los verdaderos creyentes, ¿verdad? Como si hubiera, o cuando nosotros nos encontramos aclarando, es como a veces la manera que uno habla, ¿verdad? Y Pablo escribió sobre el papiro y dice, por si acaso, déjeme decirle que no es que yo piense que hay otro, sino que hay uno solo, pero para que ustedes sepan, y se encuentra ahí como que volviendo, como que por si acaso ustedes pensaban. Estoy aclarando aquí, a veces nosotros tenemos que aclarar el hecho que nosotros, parte de nuestra jerga, y muchas veces yo trato de cambiar, porque lo vemos hasta en la palabra en algunas ocasiones, que hablamos de, mi Dios es un Dios de justicia. Y cuando tú dices que es un Dios, utilizando ese artículo indefinido, queda implícito que existen otros dioses. Entonces uno tiene que hacer la aclaración de que no es que yo piense que hay otros dioses, pero que sí, reconozco que hay otras personas que piensan, que creen en otros dioses, y por ende, es que yo hago la salvedad de que el Dios que yo creo es el único Dios. Y suena como un juego de palabras, ¿verdad? Pero es porque nosotros tenemos la limitación de que tenemos que utilizar esta habla humana, ¿verdad? Y Pablo, te sucede lo mismo en esta porción. Yo me imagino que él está tan y tan apasionado en el momento que está escribiendo, y tiene que contener todo ese coraje, eso que está poniendo, son humanidad, para poder enfocar un mensaje claro, contundente, preciso, y de bendición y edificación para esa iglesia. Y se encuentra rebuscando las palabras. Yo creo que hay otra pregunta por ahí en algún sitio. ¿Quién la quiere? ¿Tú no has contestado todavía? Pastor quería una en medio. Qué tremendo, ¿verdad? Sí, así mismo vemos un sinnúmero de otras cosas, las personas están dispuestas a ir tras ellos, diferente a lo que el Señor dejó para nosotros en su palabra. A ver, la pregunta número 6, ¿la asigno? José Luis quería una pregunta. Y sacan información fuera de contexto. Aquí mismo en Gálatas, ¿verdad? Hay una porción que dice, que habla sobre caer de la gracia. Y creo que le toca al pastor o a Raúl explicar esa porción. pero hay personas que utilizan esa parte para sentar una base para decir que la salvación se puede perder. Diferente a lo que el Señor nos muestra en su palabra, que no. O sea, tan pronto usted es salvo, no es que usted pueda hacer lo que usted quiera, porque tan pronto usted es salvo para servir al Señor. Si usted siente y persiste en pecar, quiere decir que usted realmente no aceptó al Señor, porque sus frutos demuestran lo que usted es, ¿verdad? Si usted es un palo de mango, usted no puede dar limones. Sí, sí, exacto. Todos somos hijos de Dios, ¿no? Todos somos creación de Dios, David. Exacto. Amén. Ahora, según decimos una cosa, decimos la otra también. Hay veces que puede haber un hermano que realmente esté tan valiente y falle. Y otro hermano viene por allá y en vez de darle la mano para subirlo, le mete el pie y le da un empujón. ¿Verdad? En vez de decirle, hermanito, no se supone que usted, hermanita, mire, la palabra de Dios dice esto. En vez de eso empiezan a decir, ah, tú, mira para allá, que tú no sirves para nada, te haces llamar cristiano. Y de esa misma manera, se fue. ¿Verdad? Y por ahí siguió. Y se le hace más difícil recuperar. Velemos nosotros que no seamos nosotros parte de eso. Y la última pregunta de esta sección, es que esta sí tenía más preguntas. ¿Quién la quiere? Carlos, ¿la quiere leer? Carlos, ¿la quiere leer? Y dijimos que anatema es... maldito. Totalmente reprobado por Dios. Y eso, que Dios diga eso, es como cuando la palabra dice que nosotros queremos, cuando lleguemos delante del Señor, que diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra. ¿En el qué? En el gozo de tu Señor. Pero habrá otros quienes Él les diga, nunca los conocí. Hasta el tema de la... Raúl. Sí, sí. Era algo para ser dedicado al Señor. En Levítico se habla mucho sobre esto, en los distintos holocaustos, etcétera, que es donde viene el Kerem ese. Pero más adelante se utilizó precisamente para eso, para hablar sobre aquello que era no separado para Dios, para el uso de Dios, sino para el consumo, por la furia de Dios. Exacto. Sí, eso mismo. Exacto, es para la gloria de Dios también. Exacto. Yo buscando entre unos gráficos en Google, me topé con otro gráfico del charlatán de Ponce. Y te digo, es una cosa, te ve y uno le entra una ira, una cosa terrible. Ahí está un blogspot donde hablan y esta gente creciendo en gracia, apoyando. Hay una parte que dice, y como le duele, ¿verdad? Que no pueden con él porque él realmente es Dios, no se dan cuenta. Entonces hay una pancarta que dice ruta 666, como route 66, entonces está él allí y con un montón de banderas abajo, sí, así, está allí así y con el asunto de ese, ruta 666, cambiando el mundo. Entonces dice un sitio, no sé si en Honduras, misión cumplida. Un sitio, no sé, es un montón de sitios en América Latina. Un sitio en Colombia, creo que es, misión cumplida. Tal sitio en que se... Ah, República Dominicana, misión cumplida. No se le falta un sitio en México, un sitio en Estados Unidos, un sitio... No sé cuántos sitios más, Raúl. Y hay muchas personas que piensan así, porque las han llevado a pensar en eso, a creer en eso. Pero mire, mi hermano, no es lo que estoy diciendo yo. O sea, lo que estoy diciendo yo, si está fuera de lo que está diciendo aquí, pues, no me escuche. Pero lo que estamos hablando es lo que está en la palabra. Y nos corresponde a cada uno de nosotros los que estamos aquí, de manera colectiva, pero también de manera individual, sentarnos. Y lo que le decía yo a David, ¿verdad? David, él le encanta leer la palabra y tiene mucho interés y mucha inquietud, y mucha sed por aprender del Señor. Y dándole un consejo a él mientras estábamos en el carro, él decía... Pueden haber 20 libros de distintos hombres de Dios con mucha erudición, que conozcan de historia, arqueología y no sé cuánta geografía y no sé cuántas cosas más que tengan que ver y te aclaren la palabra, pero el aprendizaje real y el crecimiento espiritual lo obtenemos cuando comenzamos, el punto de partida nuestro es la oración y el estudio de la palabra con interés en agradar a Dios. Porque si yo leo la palabra para que los demás me escuchen y digan que mucho James sabe de la palabra, entonces yo me estoy robando la gloria de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra como que queremos agradar a Dios, yo leo, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No es que yo en mi corazón he guardado tus dichos para que los demás me escuchen recitarlo y digan qué bonito habla James. Yo me aprendo las palabras de Dios para yo saber qué es lo que Él demanda de mí y que cada vez que me vea, diga, bien, buen siervo y fiel. Y yo estar, ¿verdad? Como cuando dice Karina, ¿tú estás contento conmigo? Yo andar y mirar a cada rato, si nosotros todos los días estuviéramos así pendientes, ¿verdad? Dios mío, ¿tú estás contento conmigo? Y todo momento evaluemos nuestra vida, cuando voy a hacer algo, ¿esto qué voy a hacer? Lo voy a hacer para que Dios esté contento conmigo. Y nuestra vida sería mucho más fácil. Con esto terminamos, mis hermanos. Mira esta porción. ¿Qué vemos ahí? Ese no fue el que hacía papel de Superman. Pablo cayó del caballo, ¿verdad? No solamente porque cayó del caballo, ruta de Damasco. El Señor lo tumbó. El Señor lo tumbó del caballo y allá escuchó la voz de Cristo Jesús. Le dijo, ¿por qué me persigues? Y él lo reconoció como Señor. Y sobre esa palabra pues se ha hablado mucho. Vamos a estos versículos y con esto vamos a ir terminando. David, ¿tú quieres leer esa porción? 13 al 17 y Clara va a leer el 23 y el 24.
Amén. Yo quiero leer una porción en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al final del capítulo 7 se relata la lapidación de Esteban. ¿Sí se dice en español? ¿Lapidación o lapida? ¿Lapidación? Apedreamiento. Cuando Esteban fue martirizado. Al final del capítulo 7 del libro de los Hechos, capítulo 7, Hechos, versículo 58, podemos leer. 58 dice: y echándole fuera de la ciudad, fue a Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que todos sabemos que era Pablo, Saulo de Tarso. Y apedreaban a Esteban mientras él indicaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién sonaba ahí? A Jesucristo. Y habiendo dicho esto, durmió. El capítulo 8 empieza, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Así que esa era la vida anterior de Pablo. Él perseguía a la iglesia y participaba de todas estas atrocidades, ¿verdad? Por eso la palabra que se utiliza allí de asolar, ¿verdad? Él asolaba. Lumaino, porfeo, es la que utiliza aquí. En Hechos 8.3, que fue la porción antes de la porción que yo acabo de leer, ultrajar, maltratar, y esto era la palabra que se utiliza para asolar, refiriéndose a lo que hacía Pablo con la iglesia. Específicamente la palabra que se utiliza aquí en Gálatas es esta que está acá abajo y significa destruir, arrasar. Es lo que Pablo se dedicaba a hacer, ¿verdad? Asolar, de dejar en soledad, devastar hasta dejar en soledad solo. Y pues mira, es lo que hicieron a Esteban. Él era de los líderes que participaron. Sí. Amén. Raúl. Y los aventajaba. O sea, no solamente que los seguía, sino que ellos lo hacían. Y yo era ultra judío. ¿Verdad? El versículo 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Muy bien. Otra palabra.
Otra pregunta. ¿Quién la quiere? José Luis. Pues estamos terminando. Mira, ¿qué contraste narra Pablo respecto a la vida pasada y el presente al momento de comunicarse a los Gálatas? ¿Qué dos cosas diferentes? Bueno, los perseguía para matarlos y aprisionarlos, apresarlos, y ahora no. Ahora, para... Gloria a Dios. Dorian, gracias por leer esta. El contraste de que antes era... asolaba y ahora bendecía. ¿Eh? El Dios es el que hace ese cambio. Amén. ¿Sí? David, gracias por leer esa. Amén. Precisamente lo que tú te sentías movido a explicar al principio, en la primera pregunta, está allí. ¿Verdad? Que él antes seguía unas cosas que eran no necesariamente correctas, como les quieren hacer pensar que deben hacer ellos al día de hoy. ¿Verdad? Todas esas tradiciones. Era lo que él creía, pero hoy día él les trajo a ellos el evangelio real para que ellos fueran salvos. Ahora ellos quieren volver a hacer lo que él estaba haciendo antes mediante esos ritos y esas liturgias, porque están siendo movidos por estas ideas farisaicas. Es Raúl. Exacto. Amén. Así que una pregunta más. Úrsula, gracias por leerla. Vamos a leerlo en voz alta, dice.
Léalo en voz alta.
Sí, él se fue para Arabia, se separó para estar solo. Porque ahí estuvo 3 años, ¿verdad? Antes de que, ¿sabes? Úrsula, ¿usted ya terminó? Gloria a Dios. Así que es de parte de Dios, ¿verdad? Entonces, de nosotros, si usted lo ha hecho, hay una parte que a Ananías le pone las manos, pero ahí es una confirmación. No es que Ananías le da la comisión a Pablo, sino que es una confirmación de parte de David. Santiago, San Jacob, Santiago. Y Santiago es la versión latinizada de Jacobo. Sí, pero eso la gente utiliza para contender, y nosotros vamos sobre el libro y no se ve ningún tipo de... Es que el enfoque, la perspectiva... Y con Santiago. Él no tuvo, esos 3 años estuvo solo. Se fue solo, él se separó. Para eso mismo, para confirmar y para estar. Eso que necesitamos solo. A veces nosotros somos demasiado rápidos. Cuando yo digo, disparas demasiado rápido de la baqueta con el Señor, hay que reconocer que sabemos nada y dejar que Él mismo nos capacite. Eso fue lo que hizo Pablo. Exacto. Si él no negaba, era porque definitivamente había perdido la cordura totalmente. ¿De qué manera conocían los cristianos a Pablo luego de su conversión? Clara. Él pasaba por ahí y nos decía, mira, ese es Pablo, cuando regresó. La fama que él tenía. Había uno que antes perseguía a la iglesia, a un tal Saulo. Y ese sí que era malo. Eso era lo peor. La gente pasaba por ahí y la gente temblaba. Imagínese eso. Pero ahora... dicen que Cristo lo salvó, y aquel que metía preso a medio mundo, este ahora está predicando el Evangelio. Pero si lo ve por ahí, dele derecho. ¿Cómo y por qué glorificaba esto a Dios? ¿Qué está diciendo Raúl? Si de pronto allá usted ve un avivamiento en este país, un avivamiento real, que usted vea que todos los que se hacen llamar cristianos se empiezan a comportar como cristianos. Ahí está la gloria de Dios. Porque no todo el mundo que se hace llamar cristiano lo ve. Hasta ahí llegamos. ¿Qué se me quedó? Yo sé que no entendimos, ¿verdad? Pero tuvimos otras actividades. Pero espero que hayamos podido sacar mayor provecho al tiempo y que hayamos aprendido lo que vinimos a aprender. Gracias a ustedes por contribuir con su conocimiento. El mensaje de la Biblia de la Iglesia se centra en el sacrificio de Jesucristo. ¿Qué más hay que decir? Hay mucho que podemos decir, pero si excluimos, estaba leyendo una revista de los atalayas que habían dejado en la puerta de casa de Úrsula y quizá ya nunca lo vio, me la dio David. Ah, en casa de mami fue. Ya sabía que era en casa de una de las abuelas.
pero pensaba que lo tenía que confesar de todos modos, no fuera a ser que eso fuera robo. Nosotros lo vimos de otra manera, ¿verdad? Lo vimos que no íbamos a permitir que contaminara la mente. Estaba mirando, viendo sobre ella, y entonces cualquier persona que lo ve puede decir, oye, menciona a Jesús, dice que Jesús dijo, y mire que yo busqué, y decía, pero qué lindo se ve esto. Pero es como cuando usted come, el otro día, no voy a dar este ejemplo que no estaría bueno eso, es como cuando usted con Pepsi de dieta, vamos a ponerlo ahí. Es que usted sabe que está tomando Pepsi, pero como que usted bien adentro, usted sabe que no lo es. Y dice, esto me sabe a Pepsi, parece Pepsi, huele a Pepsi, pero yo sé que no lo es Pepsi. Lo único que hace que sea Pepsi es que dice Pepsi, pero tiene hasta otro color la etiqueta. Eso mismo. Se va y se come un pincho eso de langosta, que de vaca. ¿Y usted sabe que no es? Pues esa revista yo la miraba y yo decía, está bien chévere, pero ¿sabe lo que le falta? La sustancia más importante. No dice que Cristo salva, no dice que hay que aceptar la sangre redentora de Cristo Jesús, ni que Jesucristo murió por mis pecados. No dice eso, menciona a Jesús y cualquiera que lo lee dice, ay, dice cristianos también. Los cristianos tienen que... Pero en ningún sitio. Pero no sé, hay una porción que te dice, si quieres mayor información respecto a la información que está en este panfleto, diríjase al qué sé yo qué, de los testigos de Jehová más cercano, o llame o escriba a esta dirección, o llame a este teléfono. Vaya usted a ver. Digo, no vaya a ver. No hay nada que buscar ahí. ¿Por qué? Porque no se centra en el sacrificio de Jesucristo. Él sufrió en la cruz para que haya buenas nuevas para nosotros y para todos los hombres. Eso es el Evangelio. No hay otra esperanza de salvación fuera de Cristo. ¿Qué pasaje ustedes piensan que yo coloqué ahí? Uno que utilizamos mucho. En Juan. Yo soy... 14:6, ¿verdad? ¿Y ustedes pueden utilizar otro versículo? ¿Cuál? Exacto. Jesús, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Amén. Pedro dijo. La transformación de creyentes es obra de Dios. ¿Verdad? Y en 2 Corintios 5:17, Pablo mismo menciona la transformación que ejerce el Espíritu Santo sobre cada una de las personas cuando vienen a Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pero ahí lo importante es estar en Cristo. No es leer la revista Atalaya, no es ir a la iglesia 16 veces en la semana. Todas esas cosas, el ir a la iglesia, el usted portarse bien, el usted amar a los demás, el usted orar más, el usted leer la palabra, el Señor se lo da. Si usted lo está buscando, puesto que usted es hijo de él. Pero los cambios que hay en la vida de la persona vienen porque está usted en Cristo Jesús. La semana que viene vamos a tener la gran bendición de que nuestro hermano Raúl se incorpora al Ministerio de Enseñanza. No es porque él no hubiese estado con nosotros, pero es porque este fue el tiempo que el Señor proveyó para que él así lo hiciera. Y yo entiendo que es una gran bendición para todos nosotros el poder contar con él como maestro en esta iglesia. Él va a estar cubriendo esa porción que está allí. Yo espero que no me toquen muchas preguntas a mí, porque yo voy a estar preparándome para la otra semana. Pero aquí estaremos con el favor de Dios, así que usted estudie. Venga preparado para complementar también y para hacer preguntas y para aprovecharse del conocimiento que el Señor nos da a través del hermano. Amén. Así que estudiamos para la semana que viene. Vamos a estar en unidad en Cristo, el estudio número 9 en esta misma unidad. Bendito sea el nombre de Dios. Le invito a que me acompañe en una oración para dar por terminado este culto. ¿Se nos habrá quedado algo que ustedes querían mencionar? No. Pues vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por habernos permitido llegar hasta aquí. llegamos con bien, mi Señor, llegamos llenos de energía, y ahora quizás estamos un poco más cansados físicamente, pero llenos, mi Señor, de tu presencia y del gozo de saber que pudimos leer tu palabra, escudriñarla y compartirla con nuestros hermanos. Te doy gracias, mi Señor, por cada uno de los hermanos que está aquí. Bendíceles, favoréceles, mi Señor, sé propicio a sus necesidades y ayúdeles cada día a sentir mayor interés y mayor compromiso con el estudio de tu palabra. Te damos gracias específicamente por esta porción que nos permitiste estudiar en esta noche. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos ayudes a no ser zarandeados por los vientos de falsas doctrinas que permean en esta sociedad en la cual nosotros vivimos, sino que por lo contrario, seamos nosotros diligentes, Padre Santo, en cada día estudiar más tu palabra para poder nosotros proclamar el Evangelio de verdad que tú nos has comisionado a proclamar. Bendícenos, mi Señor, y danos salud, danos fortaleza para así hacerlo. Te pido también por los hermanos quienes no pudieron venir, aquellos quienes estén enfermos, Padre Santo, restáurales completamente para que puedan estar con nosotros, específicamente por mi hermanito José Luis, por Miriam que está allí cuidándole, la hermanita Noelia, Padre Santo, dale ánimo y fortalécele para que pueda estar con nosotros. Mira, mi Señor, a la hermanita Sara, al hermano Luis, que no están con nosotros en esta noche, cuida de ellos. Si tuvieran alguna necesidad, provéeles, Padre Santo, para que ellos puedan continuar congregándose. Mira a mi hermano Manuel, me causó mucha alegría verle cuando llegó, mi Señor. Por alguna razón se habrá tenido que ir antes de culminar el culto. Te pido que lo que fuera, mi Dios, tú seas proveyéndole para que él sea bendecido, mi Señor. Si es que él venía con la intención de hablar con Tito, que pueda así hacerlo, Padre Santo, antes de que se acabe la noche, para que pueda estar tranquilo en su descanso en esta noche. Te pedimos bendición para todos los demás, Padre Santo, para Raminé y Rosana, que están allá en la casa, por Lisa y las nenas que están en casa también, mi Señor. Y por todos aquellos, Padre Santo, quienes tú quieras añadir a nuestra congregación, tráeles, Padre Santo, en su momento, porque sabemos que tú haces todo en tu tiempo perfecto. Bendícenos a todos y también a nuestro hermano Bob, que ya estará trabajando, cuida de él, y gracias por la gran bendición que fue aquí entre nosotros. Cuídanos ahora y llévanos con bien a nuestros hogares o a donde sea que vayamos, y cuídanos en el camino, líbranos del peligro, y permite, Padre Santo, que mañana sea un día lleno de mucho gozo y mucha bendición en el caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos.